Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. ¿Qué pasa en las regiones? En realidad la pregunta es más limitada, es decir, ¿qué pasa con los escándalos en las regiones? ¿No? ¿Por qué cada tanto se descubre una criminalidad en los gobiernos regionales que sorprende? No creo exagerar si hay en la historia de la regionalización no menos de unos 12 presidentes o gobernadores regionales entre prófugos, presos, enjuiciados, yo qué sé. Y esta semana hemos visto detener al gobernador de Arequipa como jefe de una banda, de una organización criminal, y el inicio de una acción penal contra el gobernador de Madre de Dios. Más algunas cosas menores, en fin, no sé si menores, pero distintas en torno a una ministra vinculada a un antiguo preso ya de la región Ancash. Para no hablar, pues, de los dinámicos del centro que nos acompañan en todo momento a través de los medios. ¿Por qué pasa esto en las regiones? ¿Es simplemente una ilusión óptica? Es decir, esto pasa en Lima igual o más, y las regiones, como son unidades diferenciadas, simplemente se hace notar más este tipo de problemas. ¿O es que hay algo en la organización de los gobiernos regionales que se presta efectivamente a esto? Lo que sugiere esa posibilidad es, de alguna manera, la naturaleza del poder regional. El gobierno regional pesa mucho en relación a la población y a sus instituciones y a, ¿no es cierto?, y a la política misma, lo cual podría estar produciendo, pues, a lo largo del tiempo, un sentimiento de omnipotencia y de inmunidad automática, ¿no?, en el caso de los gobernantes. Y la otra posibilidad es que simplemente las reglas para la elección y la fiscalización y la supervisión de los gobiernos regionales son malas, no funcionan. Y no solo no impiden el delito, sino que incitan a él, de alguna manera, bajo el principio del arca abierta, donde, en este caso, no sé si el santo, pero el gobernador peca de todas maneras. ¿A qué se debe este problema regional? Que nos dejan mudos.
No. A ver, yo intento una explicación sobre el tema. Y lo que pasa es que en los gobiernos regionales se está robando mucho y desde hace mucho tiempo, y son vistos como botines porque los poderes que asumen los gobernadores, antes presidentes regionales, ahora gobernadores, son muy grandes, pero acá no llegan a tener muchas responsabilidades en la práctica, porque todavía hay una descoordinación muy grande entre lo que son las políticas públicas y las políticas regionales, y la división de papeles entre lo que es la instancia nacional y regional. Y eso genera muchos vacíos, pero lo que se ocurre es que se viene robando, como tú hacías mención, Mirko, a por lo menos 12 gobernadores. El caso del de Arequipa, Cáceres, Yica, es muy bochornoso, porque además, que recuerde, un gobernador en funciones, en ejercicio, no era muy normal que lo ampallaban y lo metían preso, como ha ocurrido este fin de semana. Pero es lo que viene ocurriendo en los gobiernos regionales, en los municipios provinciales, en los municipios distritales, y es un asalto al erario, pero que es visto con mucha angurria, con mucha avidez, de gente que entra al poder a robar. Y sospecho que no es tampoco algo que sea tan descoordinado, tan alejado de lo que ocurre también en el plano del gobierno central. Hay mucha esa sensación en muchas instancias que entran, básicamente, mucha gente que entra al cargo público en el Congreso de la República, en muchas instancias, prácticamente a robar, y que es un modo de vida. Ahora, pasando a la otra parte, ese dicho de roba pero hace obra, Acá tampoco se hace obra, porque lo que ocurre es que los gobiernos regionales están mal estructurados y lo que sucede es que, ¿qué prueba más clara que lo que ha ocurrido durante la pandemia? Donde los gobiernos regionales no fueron capaces de manejar, de atender toda la emergencia, y fue evidente cómo esta regionalización explosionó más, porque no pudieron manejar eso, no podían gastar los recursos que se les daban durante la pandemia. Entonces, roban, no hacen obra, y eso es lo que está pasando con una regionalización que se hizo a trompicones, apurada en el gobierno de Toledo, creo en 2002, 2003, por ahí, que fue mal hecha y que no funciona desde hace 20 años, 30, 20 años, y eso afecta la calidad de vida de la gente. Sin perjuicio de lo cual, creo que no se puede generalizar. Y que hay gobiernos y gobiernos, que hay algunos que sí tienen un manejo mucho más profesional, que están haciendo esfuerzos valiosos. En Cajamarca, por ejemplo, Mesías Guevara hace un trabajo que se distingue de muchos otros, y habría que no meter a todos en el mismo saco, pero en la mayor parte son gobiernos regionales que ni hacen obra y roban mucho.
¿Y a ustedes no les parece que esto que pasa en las regiones, que no debe ser casualidad, además de que el modelo de regionalización, como dices, Augusto, requiere una revisión urgente? Creo que han habido tibios ajustes en los distintos gobiernos, pero en general no es la expresión del fracaso de estos movimientos regionales, que en verdad son movimientos electorales, ¿no? Que los últimos gobernadores regionales no pertenecen en verdad a partidos políticos, salvo el caso, por ejemplo, de algunos casos aislados que curiosamente, por ejemplo, Mesías Guevara pertenece a Acción Popular, en fin, pero el resto de gobernadores son expresión de estos movimientos electorales, ni siquiera políticos, ¿no? Que irrumpen como una respuesta al aburrimiento, al cansancio de la gente en las regiones, que ha estado tan cansada de lo que definitivamente no han hecho los propios partidos políticos, pero que son un fracaso, ¿no? Justamente de esa respuesta regionalista de cada una de estas distintas circunscripciones, de poder tener un mensaje político, ¿no? Y eso sí creo que es lamentable, ¿no? Porque en algún momento parecía que era una nueva forma de ordenamiento del mapa político. Bueno, Perú Libre, por ejemplo, es una cosa que aparece también en una región y que, bueno, ha ido formándose, ¿no? Pero ¿no creen ustedes que eso es también una llamada de atención, que dentro de las regiones, porque finalmente es el poder político el que llega y se institucionaliza dentro de estos distintos niveles jerárquicos de poder, ¿no? Pero la única explicación, y que lamentablemente lo que indica es que son solamente eso, movimientos electorales, ni siquiera políticos, y que definitivamente en las regiones tampoco hay una estructura de opinión o eventualmente de institucionalidad que pueda detenerlos, ¿no? O sea, parece que todos se obnubilan cuando llegan estas situaciones y bueno, y los llevan al poder, ¿no?
Bueno, sí. Eso que llamas movimientos electorales, efectivamente, son a su vez alianzas de poderes, ¿no? Sin mucha durabilidad, la ley que impide la reelección de alcaldes y gobernadores regionales tiene que haber puesto su cuota en términos de la fragilidad de estos gobiernos, pero por otro lado uno dice, bueno, frágiles cometen delitos, no frágiles de pronto cometerían más y más largos delitos. Yo tengo la sensación que hay un serio problema de cultura política en el Perú, ¿no es cierto? Y que de alguna manera eso está, como bien he sugerido, en la naturaleza de la agremiación, de la gregarización de la política, ¿no? Al no haber partidos políticos estables, otra vez no hay realmente la posibilidad de la población de conocer a sus políticos. Entonces los políticos salen de la nada, ¿no es cierto? Roban como si nada, y después regresan a la nada simplemente, y después viene otro y otro. Un tremendo parecido de la política, sobre todo la regional, de algunas regiones en este caso, con el negocio del espectáculo.
¿Cómo así?
¿En qué sentido?
¿Cómo así?
¿Ah? ¿En qué sentido el negocio del espectáculo?
Porque el negocio del espectáculo está apoyado en la simpatía de las personas, en la capacidad de seducir públicos, ¿no es cierto? En la capacidad de mantener una audiencia muy grande, pero sin ninguna responsabilidad respecto de lo que viene después, ¿no es cierto? El negocio del espectáculo no tiene otra responsabilidad que entretenernos, ¿no es cierto? Y montar una taquilla publicitaria o efectiva para poder mantenerse. Esto tengo yo la impresión que es lo que pasa en la política. Es decir, cuando Augusto dice, y ya no es solo roba pero hace obra, sino que ahora es roba y no hace obra, es decir, este es un espacio político donde ya a los políticos no se les exige nada, ni siquiera hacer la obra, ¿no es cierto?, mientras están robando. Casi podría uno dar un paso más y decir, pareciera que lo que se les exige es que roben en realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el robo es finalmente una forma de distribuir, ¿no? Como la corrupción es una forma de distribuir. Y entonces un presidente regional que llega y no se dedica a esto, es también una persona que no distribuye entre sus allegados, entre las personas con responsabilidad. Es una persona que inclina el gasto público hacia concursos reales, hacia consideraciones serias y prácticas para las cuales la estructura administrativa de las regiones tampoco está muy, muy bien organizada, tengo la impresión. Y entonces rápidamente se puede volver un tipo antipático en peligro de ser vacado. Entonces, lo que yo estoy argumentando es que toda esa deshonestidad tiene a su vez una lógica. Y por eso comencé en mi primer comentario diciendo, esto está mal organizado. A esto le faltan leyes, las leyes que hay no son operativas, los que diseñaron la regionalización, ¿no es cierto? Primero en un gobierno de Alan García, donde se produjo decretó un asambleísmo que tampoco iba a llevar a ninguna parte. Y después, en el gobierno de Toledo, quienes diseñaron esto, simplemente no conocían las regiones. Quiero decir, no sabían cómo funcionan las diversas élites regionales, que no son todas iguales, evidentemente. No sabían cómo funcionan los públicos políticos de las diversas regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un déficit educativo, vamos a ponerlo de esa manera, y una enorme irresponsabilidad que viene sobre todo del centralismo, que es el que ha tenido pues la voz cantante y la sartén por el mango para decidir cómo, en cuanto a regiones, nos íbamos a gobernar en los últimos años.
Sí, pero Mirko, también dentro de las regiones, claro, está todo este fenómeno que has mencionado tú, de hay una fragilidad de los más que los partidos políticos, de esos movimientos electorales, movimientos políticos, pero dentro de las regiones también hay pues institucionalidad, ¿no? Están las cámaras de comercio, que en muchas regiones son muy relevantes, o sea, el salto de gente que está vinculada a una cámara de comercio al poder político, eventualmente a los movimientos políticos, es natural, ¿no? Y no solamente las cámaras de comercio, en las propias universidades, en fin, hay estructuras institucionales en las regiones que, ahí viene mi comentario, que es muy extraño que no se activen y tengan la capacidad de poder identificar pues que aparecen aventureros del poder, ¿no? O sea, ahí viene el comentario, porque una cámara de comercio tiene un discurso. Incluso en el Perú ya existen estos indicadores de competitividad regional. O sea, ya podemos saber qué región es más competitiva que la otra y eso implica que tiene un mayor nivel de institucionalidad. Cajamarca es una región muy pobre, pero los últimos tiempos con Mesías Guevara ha logrado escalar en puestos de competitividad, incluso de digitalización, imagínate, cosas tan sofisticadas. Entonces esos elementos no pueden ayudar, en principio digo, a la propia región, a su institucionalidad, a identificar aventureros, porque eso es lo que es, ¿no? Estos señores que ahora están siendo apresados, eventualmente están pues con situaciones, con cuestionamientos judiciales, son eso, aventureros. Allí es donde yo quiero llamar la atención. ¿No hay algún sistema de control social dentro de las propias regiones que tenga la capacidad de darse cuenta, o es que simplemente ya desaparecieron y como estaba sugiriendo, bueno, todo es un gran sistema corrupto, que sería lamentable, ¿no?
Bueno, mira, en tu... Augusto, ¿sí?
No, sigue, por favor.
No. Cuando habla de las instituciones, universidades y Cámara de Comercio, esas son las instituciones y algunas otras no mencionadas que tienen que pedirle ayuda, recursos y auxilio y hacer contratos con el gobierno regional. Entonces, pensar que este tipo de institución es un freno a la corruptela en el gobierno mismo, creo que no funciona de esa manera, ¿no? Eso es un primer comentario discrepante. Y el otro es, en efecto, estamos regresando al punto en el cual todo estaría dependiendo de alguna manera del hombre proverbial, del buen presidente, el mal presidente, el buen gobernador. ¿Cómo hacen las poblaciones para elegir al buen gobernante? ¿No es cierto? Cajamarca ha tenido suerte con Mesías Guevara, pero no ha tenido tanta suerte, ¿no?, con Gregorio Santos, por ejemplo, ¿no es cierto? Con el cual le ha ido pésimo, ¿no? En algunos casos parecía, no parecía, en el caso de San Martín, a San Martín le fue muy bien con su gobernador, mientras fue gobernador y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Después se descubrió que también fue una víctima de los encantos de Odebrecht, ¿no? Entonces, lo que se necesita pareciera, pues, y suena un poco original, ingenioso, es partidos políticos estables. Es partidos políticos continuos que funcionan para la población como vitrinas, ¿no es cierto?, de los que comienzan a hacer política y van avanzando dentro del partido, que funcionan como instituciones, y ahí sí te doy la razón, a las cuales se puede acudir, a las cuales se puede llegar y reclamar, tener fuerza suficiente como para resistir los embates de la corrupción, porque la corrupción no solo nace en los escritorios de los gobiernos, la corrupción nace también en los escritorios de las empresas, de las instituciones educativas y de todas partes. Hasta ahora, en los países donde la corrupción es más baja o más baja que aquí, por lo menos, el partido político es un instrumento indispensable. Y cuando nosotros...
Y nacionales, sí, no, Mirko, o sea, que sean nacionales, miramos, con cariz regional.
Cuando miramos las elecciones en las regiones, los partidos establecidos, nacionales o no, son una minoría y rara vez son ganadores en términos absolutos de cifras, ¿no es cierto?, de cifras consolidadas de todo el país. Y entonces, claro, se ha creado un sistema donde el, vamos a decir, el político espontáneo es el rey. Es el rey.
Y siendo eso así, lo curioso es que el tema de revisar la regionalización y reordenarla, replantearla, no está en la agenda política de las candidaturas, del Congreso, de los medios. En general es un tema que no se trata, ¿no?, como que no existe, pero está en la base de muchos de los problemas que están ocurriendo, porque los gobiernos regionales ya tienen en teoría funciones en campos como educación, como salud, con direcciones regionales que son muy importantes, o que en el papel son muy importantes en la toma de decisiones, y pueden haber variaciones en enfoques de educación, de salud en cada región. Pero nada de eso ocurre, lo que tenemos es un gran zafarrancho, pero no lo hay. Los partidos que llegan lo que buscan es cómo colocar gente en la próxima elección, que es el caso de Perú Libre, que tenían varios ministros de Estado con la perspectiva de ser gobernadores regionales. El que estaba en Energía y Minas que es el que iba a ir de gobernador, de este candidato en Puno y cosas así, o este Guido Bellido, que quería, o sea, como que varios están en esa línea, usando los recursos del poder, de poder nombrar gente y todo, de poder avanzar en esa línea. Pero en la agenda de reformar, revisar la regionalización, no es un tema que no está. Y la pandemia hizo evidente que no están preparados los gobiernos regionales en general para enfrentar un desafío tan básico como era ese, de cómo responder a la pandemia y coordinar mejor con el gobierno central. Eso no existe.
Yo estoy de acuerdo, pero la cosa es, incluso va más allá. Por ejemplo, tanto Pedro Pablo Kuczynski como ahora Pedro Castillo no tienen ningún problema en tratar de apoyarse.
Así es.
En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pensando que ese es un cuerpo, ¿no es cierto?, político, que tiene efectivo poder, que tiene efectivo peso, que es popular entre sus poblaciones. Porque esto es lo otro. Estos gobernadores regionales tampoco es que sean muy populares o que sean encantadores para la población. Las quejas cuando uno va a distintos sitios son enormes. Son enormes. Y es la falta a su vez de partidos sólidos que hace que las vacancias en esas áreas no sean muy grandes. Bueno, y con nosotros este miércoles a las 8:20 de la mañana en LR+.
Buen día, buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.